Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿cómo están? Les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto, transmitido por Cadena 1200 para la ciudad de Lima y a través de la página cadena1200.org para todas las naciones. Hoy es un día especial, tengo un invitado desde Europa y yo quiero que este público que hoy nos está escuchando a través de estas ondas radiales participen y conozcan de las buenas noticias. Están sucediendo al otro lado de América. Bueno, le doy la bienvenida al misionero noruego Helge Flatøy. Helge, saluda a nuestro público, por favor.
Gracias, pues saludo y estoy muy contento que pueda estar con ustedes.
Helge, yo lo conocí en el país de Paraguay, donde tuve mi encuentro con el Señor, y fue una muy grata experiencia, y yo sé que desde hace como 8 años que no nos hemos vuelto a ver, sé que Dios ha hecho mucho contigo. Yo quisiera que las personas conocieran un poco más de ti, Helge. Quiero que ellos escuchen de ti, dónde vives, ¿quién eres? Sé que eres un misionero, pero me gustaría que las personas escucharan de tu boca. Cuéntanos un poquito de ti, Helge.
Bueno, yo vivo en Noruega, en el norte de Europa, y desde 14 años conocí a Jesús y empezó el camino con él. Y después de años ya comencé a servir a él y fui misionero en Paraguay varios años y estuve en Dinamarca y los últimos años estuve en... He vivido aquí en Noruega, pero viajado mucho especialmente a África y un poco en India, la India también.
No nos anticipamos un poquito a tantas experiencias, pero vamos a comenzar a desarrollar un poco de la experiencia de tu vida. Helge, ¿nos puedes contar un poquito más con detalle cómo fue ese encuentro con el Señor? ¿Cómo era tu vida antes? Para ilustrar pronto a los demás, sé que fue de joven. Un poquito más de eso, por favor.
Sí. Yo crecí en una buena familia, tengo buenos padres. Yo fui una familia normal en Noruega, no nos faltaba nada, pero en el mismo tiempo no estaba contento. No sé cómo describir, no, pero había cosas que, no sé, no tenía paz. Y cuando estuve 13 o 14 años, encontré a algunos nuevos amigos que fueron creyentes y ellos me introducían el mensaje del Señor. Después, un poco tiempo, ya me entregué a él. Yo vi que todo lo que ella tenía, yo quería también. Entonces, nunca fue un hombre con problemas o niño con muchos problemas, pero no importa tanto. Lo importante era que no tenía paz y eso necesitaba.
La paz que todos necesitamos. Helger, te pregunto algo. Yo sé que Europa fue la que envió los misioneros, fue como la cuna del evangelio, hablando de los tiempos modernos. ¿Cómo es la relación hoy en día? Porque yo sé que ustedes en generalmente lo tienen casi todo, ¿no? Hablando de materialmente. Pero existe ese vacío, la juventud sí tiene sed de la palabra. ¿Qué tan fácil o difícil puede ser conocer de Jesús teniéndolo todo, ¿no? Teniendo todas las cosas materiales.
Bueno, la mayoría de Europa es un desastre. Los jóvenes no tienen trabajo, nada. Y hace muchos años ya que la Europa salió de la fe de Jesús. La mayoría todavía son miembros de una iglesia en el papel, tradición. Los padres son miembros, entonces los chicos son miembros también en la iglesia católica y varias otras iglesias. Pero hay muy, muy poco creyentes en Europa ahora. Si tomamos el ejemplo en el país de Bélgica, ellos ahí hablan de 0.04% de creyentes. Entonces ya la mayoría de Europa casi no tiene creyentes más.
Delicado, ¿no? Helge, tú que viviste en América Latina, ¿qué podrías decirnos a nosotros como creyentes para que no nos pase lo mismo en el sentido de enfriarnos? ¿Cuál sería una recomendación o una enseñanza, una moraleja que tú puedes decir para que no pase lo mismo en América Latina, donde pronto puede llegar la religiosidad? ¿Cuál sería tu consejo?
Es la vida personal con Jesús. Es lo único que cuenta. Porque cuando todo se cambia por una tradición o una cultura, ya todo se destruye. Después de una generación, dos generaciones, todo se enfría mucho y nadie tiene que ver con algo viejo, un mensaje que no anda. Y entiendo eso y es cierto, yo tampoco. Yo quiero una relación con un Cristo vivo.
Correcto. Y realmente sí diste en el punto, ¿no? La comunión, la devocional privada, la relación íntima con Dios. Tú puedes decir que desafortunadamente la bendición material que proviene de Dios puede terminar siendo un estorbo, que es mejor depender de Dios, por decir el Padre nuestro de cada día, Señor, bendíceme hoy, necesito trabajo hoy. ¿Me mantiene el hilo con Dios que la sobrebendición económica puede ser un estorbo?
Claro que sí, como todo lo otro cosa también. Si hay algo, si es dinero o otra cosa que toma nuestro enfoque, y entonces eso se cambia en lugar de Dios. Es un problema. Pero si vemos en la Biblia, hay un montón de gente que tenía mucho plata y no tenía problema con eso. Otro tenía. Y no tener plata es muy difícil. Y algo que no conocemos tanto aquí, pero la mayoría del mundo sabe que no tener plata es muy difícil. Pero el materialismo, sí, puede destruir el deseo de buscar a Dios, porque uno está buscando algo para llenar su vida, y si puede comprar nueva cosa todo el tiempo, ya se llena un poco, por un poco tiempo, va y se compra un nuevo tele o qué sé yo, y ya está contento por un poco días, y después hay otra cosa, pero nunca llega a una satisfacción, un paz. Y eso vemos que como Noruega es ahora el país más rico del mundo, también estamos en el país que toman más pastillas de antidepresivo del mundo. Estamos en el top 10 de
suicidio.
De suicidio en el mundo también. Entonces ya no hay gente, o hay mucha gente que no son contentos. Son depresivos. Si estamos caminando en la calle, hay poca gente con una sonrisa. La gente mira en el asfalto, ya es mucha desesperación. Sí, tenemos plata, pero ¿qué vale?
Helger, ¿qué podemos hacer los creyentes en América Latina? Que digamos que estamos en otra etapa espiritual, ¿no? Por decirlo así, ¿qué podemos hacer los creyentes por Europa, por esta situación? Porque los misioneros como tú, como los que precedieron a tantos, vinieron de Europa a bendecir América Latina. ¿Qué podemos hacer ahora?
Bueno, ahora Europa necesita misioneros, gente que tiene la fe en Jesús, que tiene una experiencia en la relación personal con Él. Eso es algo que necesitamos. Bueno, cada rato encuentro a jóvenes que nunca han escuchado a nadie que le cuentan de Jesús. La mayoría de Europa hoy es un lugar muy oscuro. Eso es lo que necesitamos, misioneros que pueden enseñar y contarnos el mensaje de Dios, porque los creyentes aquí son muy pocos ahora.
Aprovechando este tópico, cuéntanos a la audiencia qué es un misionero y cuál es la diferencia entre un misionero y un pastor, un evangelista.
Bueno, un misionero es un que es enviada por Dios y la iglesia juntos, que envía un creyente con experiencia a un otro lugar para predicar el evangelio, para fundar nuevas iglesias, para predicar la palabra a ellos que nunca han escuchado antes. Si vemos a Pablo en la Biblia, Pablo, ya vemos un misionero que viajaba por todo el Mediterráneo. Y si damos un estudio en los otros apóstoles también, vemos que fueron en todo lado en aquel tiempo para predicar la palabra de Dios. Y eso es un misionero.
¿No termina siendo como un evangelista? ¿Un misionero?
Sí, y especialmente en el principio anda como un evangelista, pero después ya tiene que levantar iglesias también. Porque si andamos a una ciudad que no hay iglesias, no hay creyentes, predicamos y ahí algunos se entregan al Señor, ¿quién le va a enseñar? Entonces ya tiene que ser más que una cosa.
¿Tú estás consciente de que como la modernidad ha entrado, digamos, en nuestros países, ya las personas no son fácilmente motivadas o convencidas? ¿Cómo entender uno que en la época de Pablo pues era todo más rural? Hoy en día hay más distracciones. Hoy en día hay más tecnología. ¿Los métodos de misiones o de evangelismo deben haberse cambiado o mejorado?
No, yo creo que el método en algunas veces no cambia nunca, porque nosotros tenemos el reino de Dios en nuestra vida y dentro del Espíritu Santo, y como creyentes ya tenemos a Cristo. Todo depende en un encuentro personal. Cuando me voy, ya hablo con gente, tengo relaciones con diferentes personas que encuentro, y después que cuando ellos me están conociendo, veo que tengo algo en mi vida y quiero también. Entonces yo le enseño que Jesús es la solución. Y algunos quieren probar y experimentar y tener una experiencia con Él. Otros ya no están interesados. Y bueno, vamos a esperar al próximo encuentro. Vemos qué pasa. Lo que creo es que muchas veces tenemos una idea que yo no puedo, no tengo lo que tiene, no tengo plata, no tengo talentos, bla, bla. Y todas esas cosas que dependen de nosotros. Pero esa tarea no es de nosotros, es de Dios. Pero Él quiere usar a nosotros. Y si Él quiere usar a mí, ¿quién soy yo que decir que ya no puedo? Él me conoce bien. Él conoce todo. Él nos ha creado. Entonces, si Él nos envía ya, solo es que caminar y depender en Él.
Uno escucha, Helger, aquí en América Latina, muchos predicadores que dicen: nuestro misionero es la televisión, y debido a que tienen un programa de televisión que llega a otros países traducido, ¿se puede decir que es un misionero y ya definitivamente no hay que enviar un misionero, como el caso de Europa?
Bueno, no sé tanto cómo anda en Latinoamérica, pero lo que sé que, por ejemplo, en Estados Unidos, acá en Europa, en la India, muchos lugares así, los que veían los programas creyentes cristianos en el tele son creyentes. Yo personalmente no conozco a nadie que han entregado su vida a Cristo dentro de un programa de tele. Todo el tiempo me cuentan que, bueno, tenían un encuentro con algunas personas, con una persona, fue una abuela que oraba por mí y me hablaba, parientes, o algo así, o amigos, o algo que encontraba en la calle, un vecino, algo así. Y en relación personal, tenemos a internet, Facebook, todo eso, y podemos poner todo, pero no sé, yo creo en el encuentro personal.
Correcto. O sea que nada reemplaza ese contacto, ese pastoreo, ¿no? De la persona, ¿no?
No se puede. Es nuestra vida que habla. Lo que digo te da un, vamos a decir, 8% de tu impresión de mí. Lo que hago es lo que da mis palabras fuerza. Es mi vida que dice que si mi palabra vale o no.
Y cuéntanos, ¿cómo se integra un misionero? Hablando de culturas diferentes, ¿cómo se integra un misionero definitivamente a una cultura para que sea aceptado? ¿A qué voy? Que normalmente un misionero llega y tal vez se congrega en una iglesia, ahí hay creyentes, pero tú me estabas hablando de que si se buscan conversiones, tiene que ser gente no creyente. O sea, ¿cuál debe ser la forma en la que un misionero debe integrarse a una cultura para ganar gente no creyente?
Bueno, hacerse eso, yo creo que eso es el mismo en todo el mundo. Si uno puede ser un amigo que es interesado en la vida de otras personas, siempre personas quieren tener amigos que tienen un interés en su vida y que puede confiar. Entonces ya no depende si viene de África o Asia o América, Europa. Somos humanos que son creados de un Dios todopoderoso y somos iguales adentro. Y nuestras necesidades son iguales también. Lo que hace la diferencia es mayormente la cultura. Y eso es, claro que es importante estudiar un poco la cultura, dónde se va, las diferencias, para que no ofender a los que quieren visitar.
Me he enterado de que hay muchos latinoamericanos, por ejemplo, de Paraguay, que están viviendo, sirviendo al Señor allá en Europa. ¿Cómo ha sido la experiencia de aceptación? No sé, desde tu punto de vista, de aceptación por la cultura escandinava, ¿no? Hacia ellos.
Bueno, depende de cada uno, como la ciudad donde nací yo y vivía la mayoría de mi vida. Tenemos tres iglesias españolas, uno de Colombia, uno de Perú y uno de Chile. Y son, claro, es personas que vienen de los tres diferentes lugares. Y ellos tienen todas sus reuniones en español, claro. pero no trabaja juntos, porque son de Colombia, son de Perú y de Chile. Bueno, si queremos que divertirnos y separarnos así de nosotros mismos, ¿cómo vamos a llegar a los que son de Noruega? Los noruegos no quieren ir a una reunión en español, quieren ir y hablar noruego. Entonces, como en mi iglesia, donde viene yo, tenemos mucha gente de Chile que vienen los cultos noruegos, que son una gran bendición. La iglesia llegó hasta el punto donde enviaron familia que venía de Chile, la vuelta de Chile como misioneros, pero ellos estaban con nosotros. Ellos, los chicos, andaban con nosotros en reunión de jóvenes, estaba como nosotros. Comíamos juntos, teníamos relaciones y así podíamos confiar en ellos y aceptarlos. Entonces depende, como misioneros que vienen a Latinoamérica también, algunos buscan solo a otros misioneros y siempre vienen con ellos, mientras otros se van con la gente en el país donde vive. Y así puede hacer relaciones y entender la cultura y todo eso. Entonces es diferente. Algunos quieren involucrarse en el país, en la cultura y todo, y otros quieren llevar a su propia cultura y mantenerse solamente así.
O sea que hace falta, es en Europa por lo menos, que lleguen misioneros es hacia el pueblo local, más no a los latinos que han emigrado, ¿cierto? Ese sería la necesidad, ¿no? Según lo que cuentas.
Porque si hablamos sobre Bélgica, como contó hace un ratito, que casi no tiene creyentes, nada. Si se va un montón de misioneros que hablan solo en español, nunca va a llegar a las personas que viven en Bélgica, porque ellos no hablan español, hablan francés y holandés. Entonces, si quieren tener reuniones, tienen que entender la lengua también y usarlo.
Correcto. Bueno, muy interesante el aporte. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu llamado, Helger? O sea, nos hablaste de la conversión, de ese encuentro personal con Cristo, pero ¿qué fue lo que te motivó a servir, a definitivamente poner la mano en el arado?
Bueno, el día que realmente entregó mi vida a Jesús, tenía una experiencia muy buena y yo tomé la decisión que yo quería contar a todo lo que puedo de eso, porque quiero que todos puedan tener esa experiencia. Entonces empecé a estudiar la Biblia porque quería conocer más y más a Jesús y poco a poco ha entrado en diferentes posiciones y ministerios, y en esa manera podía servir a Dios. Pero nunca recibí una llamada sobrenatural o místico o algo así.
Pero te fuiste enrolando inmediatamente en las actividades de liderazgo de tu iglesia. Así fue, ¿no?
Yo empecé a servir y contar a mis amigos, y después fue a la escuela bíblica. Y cuando estuve ahí, visité a Paraguay en un práctica misionero. Y después la escuela bíblica, la iglesia en Paraguay me contactó y pregunté si podía regresar como misionero. Después de orar un poco y hablar con mi iglesia, tomamos la decisión que sí, eso es bueno, es de Dios, y me fui. Y así, en una manera naturalmente, poco a poco, un paso del tiempo.
Un paso a la vez, ¿no? Todo tiene un tiempo para todo, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó? Pues podías haber sido un llamado a pastor y quedarte en tu país, o evangelista, o maestro, pero ¿por qué misionero? ¿Hubo algún mentor especial en tu carrera, o tu discipulador, para que sintieras que las misiones era el llamado tuyo?
Claro, la fe viene de la enseñanza de la palabra de Dios, y también vemos que si me voy con un tipo de amigos, voy a hacer lo mismo con ellos después de un tiempo. Lo misma vez, la manera de pensar y todo eso. Y si cambio a otro tipo de amigos, me cambio así también. Entonces vemos que iglesias y donde enseña mucho sobre misión, los miembros tienen más interés por la misión. Como otro tipo también, las iglesias que ponen un gran enfoque en orar por los enfermos. Ahí los miembros son oran mucho más por los enfermos también. Y yo tenía buenas personas que fueron misioneros, que contaba sobre eso y enseñaba sobre eso, y mi atención, eso captó mi atención, y empecé a viajar un poco para visitar y ver y orar. Y entonces cuando la iglesia de Paraguay me llamó, no era difícil para mí contestar, porque mi intención desde el día que aceptó a Jesús siempre fueron a contar el mensaje de Jesús a todo lo que no conoce a él.
Muy interesante. Estamos conversando con el misionero Helge Flatoy desde Noruega, en Europa. Él nos está participando la experiencia de vida, de su experiencia como misionero. Y qué bueno a esta altura del programa colocar un tema musical muy apropiado. Hay una canción de Marcos Witt interpretada, Enciende una luz, que precisamente desafía, motiva a que falta las misiones, falta ese anhelo de llevar esa luz a tantas culturas en el mundo. Ya Helger nos irá a comentar dentro de poco de esas culturas que ha tenido la oportunidad de experimentar. Oigamos esta canción, estamos y ya retornamos.
Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.
Dice Romanos capítulo 10, verso 14.
¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús.
Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Enciende una luz en la oscuridad.
Bueno, estamos en Una Voz en el Desierto. Y hoy estamos con un invitado especial, el misionero Helge Flatoy. Les recuerdo que este programa lo puede volver a oír en la página web www.unavozenelDesierto.org. Estas entrevistas son muy edificantes, yo sé, para todo el pueblo que nos escucha. Y bueno, estamos continuando. El misionero Helge nos estaba comentando de sus experiencias, de que él recibió el llamado misionero o lo escuchó porque en su iglesia motivaban y enfatizaban mucho las misiones. Y me parece una lección muy importante, Helger, porque en América Latina, en las iglesias en que he estado yo, exceptuando la de Paraguay, pues realmente las misiones no es el fuerte, son iglesias tradicionales, iglesias donde la figura preeminente es un pastor, y por lo tanto veo que es muy difícil se despierte una semilla misionera, o para animar ese pueblo misionero y que alguien despierte esos dones. Yo quiero preguntarte, aunque alguien creciera en una iglesia tradicional, si Dios quiere, lo tiene como misionero, ¿Dios se encarga de hablarle? ¿O ya se puede decir que la persona nunca habría un misionero de una iglesia convencional? ¿Y va a ser muy difícil por aquello de que sus amigos no son misioneros?
No es así. Pero si vemos un poco en la palabra de Dios, y vemos que el mandamiento de él fue ir y preguntar, o ir y contar a todo el mundo del mensaje de él. Y los que han enviado, la mayoría de los misioneros del mundo son iglesias tradicionales. Y entonces siempre hay que empezar un lugar. Y es mucho más fácil en una iglesia que tiene un gran enfoque en misión. Es más difícil nomás en una iglesia que no tiene tanto interés en el misión. Pero algo que vemos, y vemos un poco en el mundo que donde vivimos, es que todo el mundo es más internacional hoy. Hace 50 años, para mí, viajar a Latinoamérica era meses en barco. Fue un viaje gran largo. Hoy, les de 12 horas. Muy fácil viajar, todo el mundo está viajando. Solo mirar en la industria de aviones, tenemos el internet, tenemos todas esas cosas que hace el mundo mucho más pequeño. Y también eso nos da una oportunidad de viajar y ser misioneros en una manera mucho más grande que antes.
Interesante. Yo sé, Helger, que dentro de los misioneros hay especialidades, ¿no? Hay unos misioneros que traducen la Biblia. Tú comentabas ahorita del llamado tuyo es por el lado de levantar congregaciones, levantar iglesias. ¿Cómo es tu especialidad?
Bueno, ahora estoy trabajando, la mayoría del tiempo ahora viajamos a ciudades que no tienen ninguna iglesia, no tienen creyentes, y tenemos campañas evangelísticas con pastores nacionales, evangelistas nacionales, y en esa manera levantamos iglesias en las ciudades que no tienen nada. El deseo y mi oración es que todas las ciudades tiene por lo menos una congregación evangélica.
Correcto.
Entonces, de eso estoy enfocado ahora. También estuve trabajando mucho con ayuda en Congo. Trabajé mucho para ayudar a chicas violadas. Y hay una guerra en Congo, muchos grupos armados. Creo que es 26 grupos ahora, diferentes grupos, que está peleando una guerra civil, y un montón. Ellos dicen que estima que más que 1.200 chicas son violadas cada día. Y estuve trabajando mucho en eso también.
Se puede decir que las misiones van de mano no solo el evangelismo, sino la obra social.
Sí, Y para mí, siempre quiero que la gente tiene comida, que la gente vive, y yo quiero ayudar a todo lo que puedo. Lo más importante es el futuro, la eternidad. La vida que vivimos acá son muy cortos, si vemos en el perspectiva de eternidad, pero también quiero ayudar a todo lo que puedo. Y mis palabras no valen por nada si no me preocupa por el bienestar de la gente tampoco. O sea, tengo que, bueno, mi corazón quiere ayudar, yo quiero ayudar a lo que encuentro. Si alguien tiene necesidad, yo quiero ayudarles. Y no solo predicar la palabra, pero quiero ayudarles también. En el mismo tiempo es importante decir para mí que lo más importante que hago es predicar la palabra.
Correcto. Helger, ¿existen llamados de misionero solo dentro del país y nada internacional? ¿O solo misionero es para alguien internacional?
Bueno, esa es una discusión grande. Algunos dicen que somos misioneros en el mismo ciudad donde vivimos. Como yo lo veo, es que tenemos que viajar un poco para hacer la obra. Los pastores y evangelistas están evangelizando nuestro mismo país. Siempre quiere levantar nuevas iglesias, nuevas obras, nuestros vecinos, ciudades vecinos. Y ahí tenemos nuestras familias también y amigos. Entonces ya es la obra de la iglesia nacional. La obra misional es en otros lugares.
Correcto. Dentro de tu experiencia que has tenido de misiones, de servicio a Dios, me imagino que has tenido situaciones críticas, fracasos, no sé cómo decirlo, tal vez experiencias en las cuales se espera un fruto, también éxitos. Cuéntanos un poco de eso, porque a veces pues uno espera siempre que todo le vaya bien, ¿no? Pero aún el apóstol Pablo narraba de hechos desafortunados, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya?
Bueno, gracias a Dios que nunca nadie me ha dado algo mal físicamente. Pero estuve en muchas situaciones difíciles con gobiernos, pero quizá más con rebeldes, diferentes grupos de armadas que no quieren que nadie le predica el evangelio o cosas así. Entonces estuve en lugares donde había guerras y fue difícil y las consecuencias son grandes por lo que están ahí. Es difícil y peligroso, pero también tenemos que confiar en Dios. Y bueno, al mismo tiempo que nos confía en Dios, que Él nos puede proteger y nos quiere proteger, también vivimos en un mundo que no es perfecto. Y por eso en la Biblia leemos sobre Daniel, en el libro de Daniel, él tenía tres amigos y fue un rey ahí que mandaba que ellos oraba a él. Y los amigos de Daniel decían, no oramos a ti y si nos mata, bueno, matarnos. Dios es grande, que él, tan grande que él nos puede salvar y si él no lo hago, igualmente vamos a orar a él. Entonces estuvo en diferentes situaciones con diferentes enfermedades, con personas armadas, diferentes cosas así, pero siempre Dios nos ha protegido.
Amén. ¿Y dentro de ese grupo misionero tuyo hay mujeres? O sea, entiendo la peligrosidad para los hombres y más para las mujeres. ¿Cómo manejan ustedes esa parte de las misioneras, digamos, en esos lugares complicados?
Bueno, en todo el mundo, las mujeres son muchos lugares, las mujeres son los que han hecho la obra o el trabajo más grande. La mayoría de los misioneros que se van solo, son mujeres. Y nosotros trabajamos con mujeres también, ellos predican, ellos hacen un trabajo tremendo, igual que los hombres. Entonces, bueno, no hacemos algo especial. Claro que cuando nosotros vamos a un lugar donde hay peligros, hablamos sobre eso, los peligros que podemos encontrar para prepararnos y pensar un poco sobre qué vamos a hacer si algo pasa. Y así, bueno, hasta ahora, gracias a Dios, no ha pasado nada y si son hombres o mujeres, nos vamos igualmente.
Correcto. Dentro de los países que has estado, bueno, has contado que has misionado dentro de Europa, en India, en África. ¿Cómo ha sido esa experiencia tal vez en la India? Yo sé que en la India hay una vasta cantidad de politeísmo, ¿no? De religiones no tradicionales. ¿Son más susceptibles a creer en el Evangelio, por decir así, o es más complicado?
Bueno, la mayoría quieren aceptar el Evangelio. La problema que viene es que ahí son millones de dioses. Entonces, lo que es difícil para ellos es creer en un dios, solo uno. Y también lo que quieren aceptar a Cristo, pierda sus derechos en el país, muchos derechos. Ellos tienen su sistema de clases, diferentes niveles por su religión, y entonces no quiere tanto ayudar a los pobres, lo que necesitan, porque es la vida que tenemos ahora, es una consecuencia de la vida que vivimos antes, la reencarnación. Por eso, si uno acepta a Cristo, ya se va directamente en la clase más abajo y hay muchos trabajos que no pueden tomar después, hay muchas cosas que no puede hacer. Y es muy difícil por los creyentes, pero igualmente, al mismo tiempo, la cantidad de creyentes está creciendo en un paso tremendo en India.
En un país como estos que son como supersticiosos, por decir así, por tanto Dios, el evangelio con señales, con milagros, ¿es obligatorio, por decirlo así? O sea, ¿para que le dé autoridad a un mensaje, al mensaje divino?
Bueno, yo creo en los milagros y veo muchos milagros de Dios y los milagros es una manera que Dios y él está mirando a la gente en todo el mundo y los aman. Él dio su vida por nosotros y quieren ayudarnos, quieren hacer todo para demostrar su amor a nosotros. Entonces, sí, milagros son cosa natural en todos lados.
Ha habido mucho evangelista americano, ¿no? Que se ven campañas en la India, ¿no? Por televisión desde acá vemos multitudes, realmente multitudes. ¿Sí es cierto realmente ese o es solamente la visita de del predicador extranjero? ¿Es cierto eso? O sea, esa efectividad.
Sí, bueno, hay multitudes. En India hay más que 1 billón de gente. En ciudades con 5 y 10 millones no es, bueno, es normal en India. Es tanta gente, todo el lado. Personalmente estuve en varios eventos cristianos con más que 70.000 personas. Y sí es posible. Y varios lugares en India, la India, el número de creyentes está creciendo muy, muy rápido. Hay iglesias grandes y ellos estiman, bueno, la última vez que fui a India en febrero de ese año, un pastor me contó que ahora ellos hacen el estimado que hay alrededor de 100 millones de creyentes en India.
Tú comentabas que debido a las castas era un evangelio, digamos, difícil para los locales. Pero ¿qué pasa? Ellos vienen de una tradición, por lo menos mucho hindú, de Inglaterra, o sea, por decirlo así, y de buena clase social o buena casta. ¿No es una casta que evangelice? ¿No? Esos originarios o que han estudiado en Inglaterra, ¿no?
Bueno, evangelizamos a todas las castas, pero la casta más alta tiene casi todo el poder en el país. Ellos tienen los mejores trabajos, ellos están en las posiciones que toman las decisiones y no quieren que los de las castas más abajo entren en su casta, porque así van a terminar, perder su poder y sus privilegios. Y así son todas las castas. Siempre quiere subir, pero no quiere bajar y no quieren que la gente abajo entre en su casta. Por eso las castas son definidas de nacimiento. Pero nosotros evangelizamos a todos y gracias a Dios vemos ahora que gente en la casta más alto, también hay gente ahí que dan su vida a Cristo. Algunos pierden su trabajo y la familia no quiere nada que ver con ellos más, Pero igualmente su relación y su encuentro con Jesús hace que ellos no quieren vivir en eso más.
Y así debe ser, ¿no? Un genuino conversión, un genuino arrepentimiento lleva a un cambio, ¿no? A un cambio total, ¿no? Y a ese racismo, ¿no? Porque es un racismo que no está en la Biblia. O sea,
es cierto, es un racismo tremendo. Y eso es lo que veo cuando estoy viajando. Acá en Noruega tenemos mucho focus en el racismo. Y lo tomamos muy serio. Pero cuando estoy viajando en el mundo veo mucho racismo en toda manera. Es muy triste ver, porque todos somos personas creadas a Dios, humanos, que tenemos un poco diferente cultura o posibilidades por nacimiento o donde vivimos, pero igualmente la validad de cada uno son igual. Y Dios nos quiere a todos.
Amén, y así es, y me parece importante este mensaje porque es inaceptable que un cristiano o una cristiana demerite a su semejante, tal vez por eso, la clase social, aún en Latinoamérica, si es indígena, no es indígena, si está en la ciudad, definitivamente el racismo no es una muestra de que es una persona cristiana carnal, que todavía no ha entendido el amor de Dios. Y Helger, tú nos comentabas de que en África has tenido oportunidad de trabajar varios proyectos. Hoy en día yo he escuchado o escuchamos que en África hay un avivamiento muy grande. Por unos años se hablaba mucho de los musulmanes en la ventana 40, pero ahora hablan de África. Entiendo que hay evangelistas incluso, bueno, de Alemania hay uno famoso, pero ¿cómo ha sido tu experiencia en África en la receptividad? Entiendo que son países pobres, entiendo que las guerras, pero ¿se puede decir que por necesidad llegan más fácil a los pies de Cristo? O sea, ¿es el caso opuesto de Europa? ¿Puede decir que facilita para ustedes el trabajo de esa manera?
Bueno, plata siempre facilita el trabajo, la obra, porque plata atrae a personas. Y si me voy y tengo plata, hay gente que viene y me escucha. Pero la diferencia para mí es que los africanos quieren un encuentro con Dios. Ellos se van a sus vecinos, sus familiares, en todo el lado y predica el evangelio. Y por eso ellos están mirando un avivamiento tremendo. Ellos ahora están enviando misioneros pobres países, pobre gente. Igualmente envían misioneros a todo el mundo. Las más grandes iglesias en Europa ahora, todas son pastoreados y fundados por misioneros de África.
Impresionante. Están devolviendo el favor, ¿no? Devolviendo la gracia.
Sí. Y para mí es algo sobre eso, predicar la palabra de Dios, contar personas que, bueno, Dios vive y Él puede demostrar Él mismo que Él vive. No es solo una historia vieja, pero Él vive y Él está aquí, Él está presente. Y eso la gente tiene que ver también, no solo mirar en tele o escuchar en radio o leer en internet, pero ello tiene que ver dentro de nuestras vidas, que Él está presente y Él nos quiere.
Amén. Comentabas de que desafortunadamente en un país, en el Congo, hay mucha mujer maltratada, violada. Me imagino que ustedes establecen centros de sanidad del alma, no sé cómo, o para tratar a esas mujeres, ¿no? Para ayudarlas. ¿Cómo logran ustedes hacer? ¿Cómo es ese evento que hacen o ese trabajo?
Bueno, ahora tenemos un centro con 187 niñas de 2 hasta 16 años que todos fueron violadas terriblemente. Y tenemos otro centro por mujeres jóvenes que fueron, que tenían niños por el asunto de fueron violados. Y lastimosamente lo que hacen, lo que violan los chicas o mujeres son soldados y policía, los que están ahí para proteger. Y es un desastre. Y estuve trabajando mucho los últimos 10 años para ayudar a ellos y hacemos mucho. Es muy difícil porque hay historias, ellos cuentan historias terribles. Una de las mujeres que tenemos, o las chicas, tiene 14 años ahora, 14, perdió uno de sus ojos porque después de 6 soldados le violaba, uno tomó un cuchillo y sacó su ojo y ya se fue. Y tenemos muchas historias así, terribles historias, vidas destruidas, pero también vemos cómo Dios sana la alma y el cuerpo, y eso es nuestra esperanza.
Gloria a Dios. Y existen, me imagino, proyectos para capacitación laboral, para darles un trabajo o un oficio, un arte, para facilitar un poco la vida. ¿Trabajan ustedes también esa parte?
Sí, en todos nuestros centros nos enseñan, tenemos escuelas primarias, secundaria, y también nos enseñamos una obra. Normalmente es de hacer ropas o cocinar. Entonces, cuando salgan de los centros, nos ayudamos a buscar un lugar donde vivir y empezar su propio negocio.
¡Qué bendición! Realmente una bonita obra. Y cuéntanos, me imagino que eso es muy costoso, esos proyectos, o sea, una campaña evangelística, o sea, todos esos frentes de trabajo. Las personas que quieran apoyar un proyecto de estos, ¿en qué página pueden ver el detalle de estos proyectos? ¿Qué página web?
Dina Foundation, es en inglés y noruego, pero ahí dinafoundation.com, I think.
¿Dina significa algo? ¿La sigla? ¿Algo? ¿Dina?
Sí, Dina fue la primera chica que, y toda la razón que empezamos ese trabajo. El que fue mi jefe, que fundó esa fundación, fue a Congo para una campaña evangelística, o preparar una campaña evangelística. Y cuando estaba ahí, una joven, 30, 20, 25 años, llegaron con una chica y puso en sus manos, y fue Dina, de 2 años, que fue violada de 2 hombres. Y ella no tenía plata para ir al hospital, no tenía lugar donde vivir, nada. Entonces así empezó nuestra obra en ese aspecto, y él tomó la plata que tenía y le enviaba a un hospital, y él mandó un mensaje de texto a sus amigos. Nosotros hablamos un poco y decidimos que ahí queremos ayudar, queremos apoyar a eso. Así empezó la fundación de Dina, o Dina Foundation. Y si te vas a la página de internet, dinafoundation.com, te puede ver una foto de ella y varias historias en inglés sobre esa obra. Y también es posible donar y ayudarnos económicamente. Y también quiero preguntar si pueden orar, porque nosotros necesitamos mucho oraciones para poder hacer esa obra de una manera buena.
Sí, estoy viendo la página en este momento, veo hasta tu foto. Está tu foto.
Está bien.
Sí, veo a Dina, la foto de Dina, realmente veo el enlace, veo que tienen varios proyectos: Congo, Burundi, Ruanda, India, Indonesia. Realmente es una linda bendición, yo sé que los que estén escuchando, acerca de este proyecto. O sea que tú estás vinculado tiempo completo con la iglesia y con la fundación. ¿Es un trabajo, es de la misma iglesia o algo así?
No, eso, nosotros divertimos nuestro trabajo en una fundación misionera y otro de ayuda. Porque algunos quieren ayudar y no quieren apoyar a la misión, y viceversa, otro quiere hacer la misión y no quiere usar su plata para la ayuda. En esa manera, cuando tenemos 2 páginas, 2 organizaciones que trabajan juntos, pero así ellos pueden saber que la plata que dan se va en lugar donde quieren. Evidencia de Fe es el nombre de la organización.
Interesante. Bueno, para el que quiera estar navegando y conociendo más de estos proyectos, yo sé que estos proyectos inspiran. Me están inspirando a mí, realmente. Me inspiran a mí, y yo sé que a los oyentes debe inspirarnos, porque tú bien dijiste que lo que hacen no es suficiente, o sea que se necesita más, ¿cierto? Más equipo trabajando, ¿cierto? Con este fin, ¿no? Qué bueno. No,
sí, ahí necesita un montón de gente que quieren apoyar, que quieren orar y ayudar, pero lo que es más necesario es gente que quieren ir tomar el mandamiento del Jesús en serio, y que entonces que se van para predicar el Evangelio.
Un misionero moderno, Helger. O sea, en la época de Pablo se iba, por decir, 2, 3 años a un sitio, levantaba la iglesia, se iba. ¿Un misionero moderno ya no sigue ese mismo patrón? Lo digo tal vez por tu caso. ¿Va por temporadas y regresa a un sitio base? O...
Bueno, así estoy trabajando yo. Hay muchos misioneros que se van por años y algunos se mudan lugar por el resto de su vida. Como trabajamos nosotros, viajamos en tiempo corto, una semana, dos, tres semanas, para ayudar y apoyar a las iglesias nacionales. Todo el mundo hoy, en todos los países del mundo, hay iglesias nacionales. Nosotros no queremos empezar nuestras propias iglesias, no importa el nombre de iglesias, es un Dios, un Salvador y es un cielo donde vamos todo lo que cree en Él. Entonces trabajamos con todo lo que quiere trabajar con nosotros y que se van al cielo.
Amén, qué bueno. Ya el tiempo se nos fue, Helger, ha sido muy edificante esta entrevista, yo sé que sí, para todos nosotros. Y no nos gustaría irnos sin que regalaras una oración para motivar a habrá jóvenes, habrá adultos que tienen un llamado, que tal vez lo han opacado, y la oración tuya yo sé que va a servir como un detonante. Regálanos esa oración, por favor.
Dios, gracias por tu amor hasta nuestra vida. Dios, te doy gracias porque tú sacrificó tu vida por el amor de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, que tú confía en nosotros, que tú nos has creado con todos los talentos que tenemos, todos los recursos que tenemos. Y doy gracias, Dios, porque tú nos también llama al ir a todo el mundo. Gracias, Dios, por la confianza que pone en nosotros. Y ora, Dios, que tú ayudan y nos da todo lo que necesitamos para ir. Y estoy orando, Dios, que por todos los que escuchan ese programa, que ellos sientan un fuego, algo en su vida que les da el energía o algo que tienen que hacer algo más, tomar un paso más para llevar tu evangelio a alguien que nada ha recibido o ha escuchado ese mensaje. Gracias, Dios, que tú escuchas nuestras oraciones y que tú quieres ver que nosotros tenemos éxito en lo que hago. Amén.
Amén. Bueno, muchas gracias, Helger. Fue el misionero Helger Flatoy desde Noruega. Y bueno, nos veremos en nuestro próximo programa. Que Dios lo siga bendiciendo. Hasta pronto.
Este fue tu programa.
Una voz en el desierto.